contestábamos antes de comenzar, justamente con este cantando en la belleza, con este cuerpito que te deja esta canción tan suave.
Tan suave, tan bonito, y desde esta calma te recibimos hoy. Y a ver qué trae esta energía.
En este episodio, ¿qué creo que necesita suavidad? Este episodio de Y parecía fácil dialogar con la diversidad.
¿Qué es la intimidad? ¿Cómo sentir una conexión más auténtica en las relaciones? ¿Por qué es urgente poner el cuidado de la vida en el centro de nuestros vínculos? Y parecía fácil. El podcast de Árbol Dúo, hecho para darle vuelta a tu idea de las relaciones contigo, tus amores y la vida. Ponte cómoda, cómodo, porque vamos a salir de la zona de confort.
Cuánta dureza y cuánta rigidez con la diversidad, ¿eh? Y cuánta intolerancia, pero en este sentido de enfermedad, o sea, de como intolerancia alimentaria, que se nos atraganta la diversidad.
Sí, para mí, si vamos a hablar de diversidad, yo creo que primero lo que hablaría es de la normalidad, porque me parece que, o sea, me parece, a mí no, esto se ha estudiado infinitamente, ¿no? El sustrato sobre el que se asienta la urticaria que nos produce la diversidad, hasta el punto de, en algo que fue un avance en su momento, hablar de respetar la diversidad, ¿no? O tolerar la diversidad. O sea, solamente nombrarlo de esa manera ya habla del paradigma desde el que lo estamos haciendo, que tiene que ver con, bueno, hay algo normal que es donde me siento cómoda y luego, como soy buena persona,
Y a ti
tolero lo que es diferente.
te aguanto con un palito así.
Claro. Y me parece importante, o sea, a ver, yo no voy a venir aquí a hablar como que a mí no me pasa, o sea, porque bueno, ya Maslow estudiaba esto, ¿no? El hecho de qué sucede en el cerebro con lo diferente y cuánto más cómodo para nuestro sistema nervioso es estar con lo conocido, porque se siente seguro, ¿no? Todo el sistema se siente seguro, es una manera, obviamente, de nuestro cerebro más primitivo, pero hasta tanto logremos seguir coevolucionando como humanidad, es lo que prima, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo consciente para poder desactivar esta parte más automática, más primitiva, más antigua y evolucionar en el funcion en la corte ir hacia la corteza cerebral, que es la parte más moderna del cerebro, y darnos ese tiempo para entrar en relación con lo que es diferente sin sentirlo como una amenaza. Entonces, querría empezar, al menos en mi caso, por nombrarlo desde este lugar, porque no me apetece colocarme en el lugar de los buenos, porque creo que el lugar de los buenos ya está generando el sitio de la normalidad. Y no me apetece tampoco colocarme en un sitio irónico, ni cínico, ni de hablar de los que no respetan la diversidad. Obviamente que hay distintas formas en las que esto se expresa y obviamente que en mi intento está dialogar con la diversidad de una forma cada vez más tranquila para mi sistema nervioso, cada vez intentando que no detonarme tanto, no activar la parte más antigua de mi cerebro para que mi corteza prefrontal me permita mirar a la persona que está enfrente y no a la película que yo me estoy generando. Pero ese es un enorme trabajo, entonces no seré yo quien saque el dedito acusador a decir que hay otras personas que no lo hacen. O sea, realmente quiero empezar desde aquí porque no me gusta el tono con el que incluso yo misma muchas veces hablo de este tema cuando me enciendo, ¿no?
Y hay otro a priori también desde mi punto de vista, y es que esto se nos complica porque cuando pensamos en diversidad parece que estamos pensando casi siempre en la diversidad con el afuera, la diversidad social con los otros o la diversidad con los ecosistemas, pero es muy interesante que podamos como poner el foco también en la diversidad como el primer estadio de diversidad con el que nos encontramos, que es con la propia diversidad interna. Entonces, este es como un primer punto también a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, poder empezar a mirar adentro antes de ver qué nos pasa con la diversidad afuera. Y cuando miramos adentro hay como dos grandes mitos, yo creo, en relación con uno mismo, ¿no? Uno es esta cosa de que somos simples.
Ay, por favor, de verdad.
Claro, entonces...
La de veces que he tenido que escuchar
claro,
eso.
Claro, entonces si miramos hacia adentro esta cosa de somos... Si yo soy más simple o la vida es más simple, ¿no? Entonces, bueno, este mito en realidad es un intento de huida, es un intento de escapar, seguramente porque a veces estamos tan dañados o tan dolidos que no podemos entrar justamente en la complejidad que somos como seres humanos.
Y hay que ir ahí, aquí a hacer una diferencia. Una cosa es la complejidad y otra cosa es la complicación.
Uh-huh.
Hemos asumido que estos dos términos son iguales porque venimos de un paradigma mecanicista, que lo que dice es, vale, primero va esto, segundo va esto, tercero va esto, y si todo esto, cada una de las partes está funcionando bien, el todo tiene que funcionar bien. Y si no, hay que ir a la parte que funciona mal y corregirla.
Mm.
Claro, este es un, obviamente, o sea, este es un paradigma muy anticuado ya, que por suerte, que las comunidades ancestrales han intentado rebatir sin éxito hacia afuera porque no tenían jerarquía su voz, y ahora por suerte la ciencia, que sí que tiene jerarquía en este lado del mundo, pues empieza a decir, oye, que esta gente tenía razón, que era verdad lo que decían, que es bastante más complejo.
Claro.
Y que esa idea de una cosa detrás de la otra se nos ocurrió a nosotros porque nos parecía ordenadito, pero que nada funciona así.
Entonces, incluso antes de relacionarnos con el otro, si miramos un poco para adentro, nuestras dimensiones racionales, emocionales, espirituales, es decir, hay una complejidad adentro nuestra que, como digo, rompe el mito de nosotros somos simples, el ser humano es simple, ¿no? La vida es más simple, yo soy simple. Y en el trabajo acompañando trauma, muchas veces lo que hemos visto, la mayoría de las veces, es que cuando el trauma está inconsciente y no procesado, menos capacidad tenemos de relacionarnos con esa propia complejidad. Entonces, tratamos de evitar la complejidad tratando de hacernos creer que nosotros somos simples en el fondo, ¿no? Y otro mito muy, 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 muy importante cuando...
O sea, voy a parar un momento acá para volver a decir esto. O sea, el hecho de estar esperando, buscando... O defendiendo la simplicidad tanto nuestra como de nuestra vida o de nuestro entorno como algo que es mejor, porque ahora hablaremos de la jerarquía, que es un temita con esto, es una respuesta al trauma. Es una respuesta al trauma. Estamos necesitando, porque no podemos gestionar más internamente, que haya un solo hilo que nos explique las cosas. Y quiero, o sea, hacer silencio y poner espacio en esto porque, bueno, nosotros que trabajamos con relaciones, esta discusión sobre lo simple, lo complejo, lo complicado, y las mujeres hemos recibido esa acusación de ser complicadas infinitas veces, entre otras cosas porque veíamos los miles de hilos que se mezclaban en muchas cuestiones, ¿no? Eso, o sea, creo que es importante traer esto. Otra cosa es que desde lo complejo y desde la aceptación de lo complejo, yo cultive una actitud de simplicidad, que es otra cosa. Que, por ejemplo, esto del trabajo de cualquier práctica oriental o de cualquier trabajo que busca ese orden interno y esa coherencia interna, pero es una coherencia que no niega la complejidad.
Uh-huh.
Es una coherencia que llega a través,
claro,
de la complejidad.
Desde la complejidad.
Claro, que la ve, la reconoce y puede, porque está en calma, convivir con todos esos hilos sin tratar de ordenarlos, sino simplemente habitándolos y viviendo cada uno en cada momento, incluso cuando son contradictorios.
Uh-huh. Y con este enfoque de antes de mirar afuera... y relacionarnos con el mundo, mirar adentro a la propia casa y ver lo que nos pasa. El segundo gran mito, en mi opinión, en relación con uno mismo, con quién soy yo, es esta cosa que, en la que nos hemos socializado de que yo soy uno, que yo me vivo como uno y soy uno, ¿no? Y claro, o sea, esta creencia, porque es una creencia, no es una realidad, ignora por completo la extraordinaria capacidad que tenemos como seres humanos de vivirnos en roles diferentes. Es verdad que a veces nos sobreidentificamos con alguno de esos roles y en la socialización decimos, mira, esta pequeña porción que hay aquí, este soy yo, ¿no?
Bueno, nos sobreidentificamos porque es lo que se nos pide.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque no estamos en una sociedad que tenga un paradigma complejo y que permita esa complejidad y ese movimiento libre en alguien. De hecho, bueno, bastaría hablar de la cantidad de colectivos que han luchado por su identidad. O sea, porque se reconociera su identidad como, como algo móvil también.
Claro.
¿No?
Y en la realidad de quiénes somos los seres humanos, quién es uno mismo, estaría muy bien que empezáramos a considerar y a abrir esa perspectiva, tomando en cuenta de que nosotros como seres humanos somos seres multidentitarios.
¡Qué palabra! Yo necesito tomarme un té para poder digerir este palabra y ahora me explicas un poco de qué es eso.
Mira, multidentitario, el sino de mi propia vida. Y no hablo ya de capas así como más evidentes que nos distingan en ámbitos, ¿no? De bueno, pues yo soy papá, soy hijo, soy un hombre de 48 años, soy hombre. O sea, hablo de los distintos lugares, incluso en los que uno sea, en los que yo me he intentado encontrar a mí, ¿no? O partes de mí, ¿no? Por ejemplo, una parte de mí que ha sido siempre o desde siempre artista. Otra parte de mí que desde siempre ha tenido una inclinación por comprender profundamente el alma humana. Y entonces luego, desde ahí, desarrollé una faceta profesional como terapeuta. Una parte de mí que ha sido muy activista. Y entonces, esto, si yo me educo creyendo que soy una sola cosa, tengo un problema, porque tengo que meter todo esto en una cajita particular. Quiere decir que voy a tender a cortarme algo o a no enfocar o a no aterrizar mi camino justamente por defenderme y por defender alguna de estas partes que no quiero abandonar y no quiero dejarlas fuera. Entonces es un camino, en mi caso y sé que en el tuyo también, es un camino de integrar estas distintas facetas y de alquimizar, de crear, es un camino de creación, ¿no? De cómo se encuentran y se reúnen este Juanjo que es artista con este Juanjo que es terapeuta. Y cómo se encuentran y se reúnen con este otro Juanjo que tiene una fuerte base espiritual, ¿no? O de trascendencia, o que tiene una sensibilidad que va más allá o se
sí,
pregunta cosas.
Y cómo dialogan cuando hay cosas que están en contra, ¿no? O sea, porque es como yo, bueno, cuando yo llegué a Sevilla, por ejemplo, el padre de mi hija es sevillano, director de teatro y semanasantero. Y todo el tiempo, y de hecho justo estamos grabando esto en un Jueves Santo, por algo saldrá este tema, y justo he visto este mismo debate en redes ahora mismo, ¿no? Y gente tratando de explicar esto, ¿no? Y recuerdo su enfado cuando era esta cosa de, ¿pero te gusta la Semana Santa? No te pega, porque en Sevilla había una gran diferenciación, por no decir pelea, entre la gente de la cultura y la gente de la Semana Santa, entre otras cosas porque el área de cultura y fiestas populares era la misma y el presupuesto era el mismo. O sea, al final, el señor Don Dinero siempre está detrás de discusiones que aparentemente teológicas. Entonces era como esta cosa de, si estás en este sitio, ¿cómo es que estás en este otro? ¿No? ¿Y cuánto favor le haríamos, nos haríamos y le haríamos a la comunidad en la que vivimos, a la sopa en la que vivimos y a nuestras relaciones y a este diálogo del que hablamos, si pudiésemos empezar a trabajar cada vez más conscientemente con este pedido de ser uno, ¿no? Esto que decías, o sea, este pedido de defínete, como si eso fuese lo bueno. que en realidad es otra respuesta al trauma. O sea, defínete porque si no me asustas. O sea, si no puedo verte venir, ¿no? Es como si no sé quién sos. Si un día vas para un lado y al otro día te das el permiso de ser contradictorio con eso e ir hacia el otro, ¿yo cómo me organizo, no? O sea, claro, obviamente poder estar en relaciones donde la identidad se entiende como un proceso vivo y no como algo definido y estático, me obliga necesariamente a estar presente en esa relación. A estar presente, a estar cambiante, a estar dándome cuenta de cuando me asusto, de cuando algo que haces, y pienso, estamos hablando nosotros ahora, te miro y digo, claro, bueno, a nosotros mismos en nuestra pareja, ¿no? O sea, claro, un día sos la persona más confiable para mí y al otro día me decís, ah, pues me gustaría... Es que a mí me gustaría viajar, por decir, ¿no? Y entonces yo empiezo a pensar, ostras,
pero
es que...
Se me desmontó la vida.
Claro, ¿no? Es como nuestra casa y no sé qué, y qué hacemos con la perra. Y yo ya estoy generando un miedo y un montón de movidas internas porque un deseo que has expresado, que quizás es un sueño, o igual es un deseo que hay que escuchar, como me implica y me mueve de mi lugar de seguridad, empiezo a hacer toda una movida interna para ver qué hago yo con eso. Y muchas veces qué hago es... ¿Cómo hago para que cambies de idea? Entonces, entender hasta qué punto estos mecanismos de, primero, miedo, o sea, conectado con una vivencia de no seguridad interna, ¿no? De, o sea, cómo se activa ese miedo y cómo ese miedo se proyecta en qué hago con esta otra persona que está queriendo hacer algo que me pone en cuestión. Y claro... para poder tener una respuesta de diálogo, y diálogo en el, no estamos hablando de debate, sino de diálogo. Debate es cuando yo tengo una idea y vos tenés otra, y nos reconocemos como dos ideas diferentes y las estamos contrastando, en el mejor de los casos, de una manera amable. Diálogo tiene otra característica más profunda, que tiene que ver con que estamos pensando desde un lugar común. Esto me parece importante para definir de qué estamos hablando cuando hablamos de dialogar.
El diálogo requiere incluir al otro.
El diálogo requiere reconocer que estamos en un lugar común. O sea, porque incluir también es como que yo estoy en un lugar y yo te incluyo. No. O sea, estamos en la misma sopa. Estamos en el mismo sitio y necesariamente todo lo que estamos haciendo está impactando en el mismo lugar en el que respiramos. Ambos. Con lo cual, no hay... O sea, cualquier cosa que pensemos que ponga al otro en un lugar enfrente es una ilusión, porque en realidad el otro está en mi propia vida, ¿no? Entonces, entender cómo funcionan estos mecanismos internos es importante, pero también entender cómo funcionan externamente. Obviamente es el mismo eje el que los mueve, que tiene que ver con, básicamente, este miedo a lo distinto, cómo me amenaza y cuál es mi reacción frente a esa amenaza. Pero claro, para mí, si no hablamos de jerarquía, no estamos entendiendo de lo que estamos hablando. O sea, hablar de la diversidad desde asumir que abstractamente la diversidad
todos
es algo igual, ¿no?
Mm.
Por mucho que sea mi deseo. O sea, sí, mi utopía es que en algún momento lleguemos a que de verdad podamos ver a lo diferente como simplemente lo diferente y no como algo... amenazante o menor, ¿no? Y colocarlo en esta jerarquía. Pero ahora mismo vivimos en esta sopa jerárquica y no hay mucha visión de que esto vaya a cambiar. Entonces, creo que en este contexto es muy importante que sepamos que todo el tiempo, además de estar hablando de la diversidad, tenemos que entender qué rango ocupamos en esa diversidad en concreto con la que estamos lidiando en este momento en concreto. Entonces, en este caso, volvemos a hablar de nosotros, o sea, vos sos hombre y yo soy mujer, ahí hay una jerarquía social que obviamente se cruza en nuestra relación, porque si no seríamos extraterrestres, ¿no? Estamos en esta sopa. Vos sos europeo, yo soy latinoamericana, otra jerarquía que también se está cruzando. Pero yo tengo mucho rango espiritual y vos menos, y entonces esa otra jerarquía que se está cruzando. O sea, comprender todos estos hilos que se están cruzando, que tienen jerarquía y que se mueven en una relación, es importante. O sea, es como estar presentes observándolo, y más de una o uno estará escuchando esto y diciendo, ¡uy, qué complicado! Y volvemos a lo del inicio, ¿no?
Claro. Si la vida es más simple, si yo soy más simple...
no me complique la existencia, que yo tengo muchas cosas. Y es verdad. Realmente para mí lo es más tranquilo como asumir de una la complejidad, saber que eso es así, saber que a veces la voy a ver y a veces no. A veces voy a poder estar en un lugar de calma y voy a sentir todos estos hilos que se cruzan y a veces voy a necesitar decir esto es así y se acabó la discusión. Y está bien, es un proceso, o sea, estamos viviendo, relacionándonos y aprendiendo a medida que nos comunicamos, ¿no? Y obviamente es un proceso y luego de eso, si yo tenía más rango en la discusión, pues tendré que pedir disculpas. O sea, aclaro que esa es la otra parte también, ¿no? Entonces, claro, o sea, para nosotros justamente este Somos Tierra de esta edición de este año, el año pasado coincidió con el Día de la Tierra y este año la queremos hacer coincidir con el Día Mundial del Diálogo para la Diversidad Cultural. Porque nos parece que incidir una y otra vez en la importancia de entrenarnos para el diálogo con la diversidad es una de las habilidades fundamentales para estar en este mundo, en este momento, y poder coevolucionar y co-crear otra cosa.
Tiene todo que ver con este cambio de paradigma regenerativo, ¿no?, del que estamos hablando. Este ha sido uno de los grandes truquitos, ¿no?, que hemos utilizado, que yo he utilizado muchas veces en este empeño de gestionar mi diversidad interna. Y no digo que haya llegado a ningún lugar, pero sí que si miro atrás ha sido un empeño muy grande en cómo poder integrar partes diversas de mí, ¿no? Que es crear un lugar afuera suficientemente seguro con el a priori de que este lugar es un lugar creativo, ¿no? Y en ese sentido, Somos Tierra responde a ese laboratorio, responde a un lugar suficientemente seguro y un lugar donde nos abrimos a crear y a poner en conjunción voces que son a priori muy diferentes, pero que son todas, que pertenecen todas a un movimiento a quien se sabe que está siendo agente de cambio social en este instante, ¿no? Quizás alguien lo esté haciendo desde lo terapéutico, desde la sanación, quizás alguien lo esté haciendo desde el mundo de la empresa o desde el activismo, ¿no? Pero cómo generar espacios donde dar un salto más en esta integración de lo diverso adentro de uno.
Sí, y entender que obviamente el tener el que tanto Juanjo como yo hayamos podido tener el tiempo y la tranquilidad y el espacio seguro para poder hacer esta integración y, o sea, a mí me importa mucho decir que no se trata de que es desde dentro hacia afuera, porque eso vuelve a ser una jerarquía. O sea, que nosotros hayamos podido hacerlo desde dentro tenía que ver con el contexto en el que hemos crecido, que aunque familiarmente haya sido complejo, socialmente, bueno, yo crecí en una dictadura, pero aún así, o sea, había muchos factores que permitieron este trabajo hacia adentro, que en otros contextos necesariamente primero hay que cambiar al exterior, porque si yo tengo que cuidarme de que si estoy incluso dentro de mi casa una bala perdida me pueda partir el cráneo, como que la tranquilidad de mirar la diversidad hacia adentro se me va a hacer bastante más difícil.
No va a ser una prioridad.
Exactamente. Entonces, como que no quede como que estamos diciendo que este es el orden, este no es el orden, este fue el orden para nosotros asumiendo que hemos tenido el privilegio de que este pueda ser el orden, y queremos apoyar y acompañar desde ahí, porque ya que lo tenemos, pues mira, acompañamos desde aquí. Pero obviamente hay un orden externo en el que es necesario trabajar permanentemente, porque hay otras personas que no pueden hacer este trabajo hacia adentro porque es que no tienen un espacio seguro ni económico, ni político, ni racial, ni en relación con la violencia, ¿no? Entonces, nada, solo dejar esto asentado y dejarte esta pregunta de ¿cómo dialogas con tu diversidad interna y externa? ¿Qué te pasa cuando aparece lo diferente? Nunca tendrás completamente tus derechos hasta que todos tengan sus derechos. Marsha P. Johnson. Y para quienes no conozcan a Marsha P. Johnson, bueno, ha sido una de las activistas más importantes en los disturbios de Stonewall. Seguro que igual el nombre no se lo ponéis, pero si sabéis algo de Stonewall, la reconoceréis si habéis visto fotos. Ella, junto con Silvia Rivera, cofundaron la organización Street Transvestite Action Revolutionaries, o sea, STAR, por sus siglas, maravillosas. bueno, y participaron en marchas por la liberación gay, en acciones políticas radicales. Y ella es un ejemplo increíble de justamente, ¿no? Esta cosa de, aunque recibieron mucho daño con eso también, porque bueno, hay una manifestación del orgullo gay en el que silbaron a Silvia Rivera en el escenario, o sea, cosas dolorosas, ¿no? O sea, vivieron cosas bastante dolorosas en el sentido de haber hecho todo un trabajo para que eso se lograra, pero cuando se logró no eran bien recibidas en el triunfo, ¿no? Y esta es una parte vergonzosa de la historia del movimiento LGTB que me parece importante recordar para no... Porque todo el rato estamos desde el activismo pudiendo caer y cayendo en esos fundamentalismos, ¿no? Las feministas, recordaremos, feministas de izquierda, todos esos discursos de, bueno, cuando se logren los derechos económicos, entonces tendremos tiempo de mirarlos de ustedes, ¿no? O sea, entonces este es un histórico en los movimientos activistas, se expresa de una u otra manera, y quería traer la frase de Marsha P. Johnson porque lo decía con mucha contundencia, y de hecho en su vida lo demostró. Bueno, ella era una de las madres, junto con Rivera también, de la casa Star, y quiero explicar lo que eran las casas para quien no lo sepa, lo que eran y lo que siguen siendo. Eran el lugar donde se reunían las personas trans, queer, las drags en aquel momento, o sea, los términos eran un poco distintos porque todavía no existían algunos que se usan ahora. Pero básicamente eran los, como en general eran personas echadas de sus casas, pues se reunían y formaban familias, formaban casas donde se cuidaban y se siguen cuidando. Y en este momento del feminismo, donde hay, justamente estamos pasando por esta misma situación de dejar fuera a según quién, yo quiero reivindicar esta frase. O sea, que recordemos esto, nuestros derechos particulares nunca estarán seguros si no peleamos por los derechos de todas las personas. Si no peleamos en realidad, o trabajamos, o co-creamos, o co-evolucionamos hacia una sociedad donde la compasión y el querer que tengas una vida digna, feliz y creativa para vos sea el mismo intento que tengo para mí. Y con esto quería dejar también como muy clara mi posición en este sentido, ¿no? Porque me parece que es importante sumar a esta conversación que hay, que espero que pueda seguir siendo una conversación y no una guerra. Y creo que está en todas nosotras, en todos nosotres y en todos nosotros el hecho de que podamos seguir sosteniendo este intento de dialogar en lugar de colocar enemigos enfrente.
Hola, soy Pablo y soy de Sevilla y estoy a punto de acabar la carrera. Inevitablemente me toca enfrentarme a lo que es la competencia tóxica que rige este mundo. Entonces, mi pregunta va orientada a saber controlar las exigencias y las ambiciones, tanto las impuestas como las personales, de una forma sana y constructiva. Y lo que os pedía es si tenía algún consejo o alguna idea para poder empezar a trabajar este concepto, porque siento que vivimos como si estuviéramos en un combate a muerte de estos de gladiadores y yo no quiero participar en este juego. Entonces, eso. Y un saludo muy grande a los dos. Hasta luego.
Bueno, gracias Pablo por tu pregunta.
Qué buena pregunta,
Sí,
por favor.
y qué genial también estar haciéndote, bueno, felicitarte por estar haciéndote esta pregunta con la edad que tenés y empezando, ¿no? Tú, esto que decís de, bueno, estoy empezando, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Desde dónde empiezo? Yo lo primero que te diría es que hay un antídoto a esta competencia tóxica, ¿no? De la que hablabas, a esta competitividad de lo profesional, que tiene que ver con entrenar el pensamiento ecosistémico en lugar del pensamiento egosistémico. O sea, es justamente todo entrenarte todo el tiempo pensándote como parte de un ecosistema. Y entonces, cómo lo que estás haciendo aporta al ecosistema. Y obviamente en ese ecosistema, el que vos desarrolles una buena carrera profesional, una autoridad, el que llegues a determinados lugares donde tu voz se escuche, o sea, toda esta estrategia forma parte de que tu voz pueda ser útil para ese ecosistema. Pero cuando lo pensamos, no como desde yo tengo que llegar ahí porque ahí algo dentro de mí va a tener importancia porque me lo van a dar desde fuera, ¿ves? O sea, esa competitividad se basa mucho en ese miedo de que me puedo quedar fuera, justamente. Entonces, cuando entrenamos pensarnos siempre dentro del ecosistema, o sea, y sabemos que no hay manera de que nos dejen fuera, incluso aunque nos toque ser quien expresa el síntoma de un sistema, estamos dentro. Hay algo muy profundo que se ancla ahí, ¿no? De es que, incluso aunque sea el distinto, estoy dentro de esto. Claro, expresando esta parte que nadie quiere expresar. ¿Cómo hago para trabajar con esto? Y creo que ese entrenamiento desde ahora, a pensarte dentro de un ecosistema y ir complejizando cada vez más esta percepción, te puede ayudar mucho a no entrar en esa corriente, porque obviamente es una corriente dominante.
Es una corriente dominante y es importante también traer el matiz de estamos hablando de una violencia sistémica, ¿no? O sea, que entrar en esa corriente donde hay exigencias, expectativas, amenazas incluso externas, ¿no? Si no hago esto, puedo perder aquello. O sea, es
bueno,
exponerse
y
a la
además
violencia.
Sos hombre, y esto para un hombre es uno de los mandatos de socialización más importante, porque el lugar en donde demostrar que sos un hombre útil y honorable y todas estas cosas, justamente es en lo profesional. Nadie ha pedido que seas buen padre, ni que seas buena pareja, o sea, eso no. Eso es como, ah, sí, qué bonito, pero es decorativo, ¿no? Pero donde se demuestra el título es en lo profesional para la socialización de un hombre. Entonces, en tu caso, con más razón, es muy importante que puedas buscar espacios en donde entrenar este otro, o sea, espacios, grupos, colectivos que te acompañen a entrenar esta otra manera de plantarte en la vida que tiene que ver con esta posición ecosistémica.
Mi padre no fue a la guerra, no fue a ninguna guerra. Y esto la verdad es que es un motivo de celebración, es casi una suerte. Y creo que nos paramos poco a pensar hasta qué punto es extraño que un hombre no haya participado de alguna forma en ninguna guerra, porque es lo que hemos hecho en casi prácticamente todas las partes del mundo y es lo que hemos hecho a lo largo de cientos y miles de años durante toda la historia. Los hombres hemos creado guerras y se esperaba de nosotros ser enviados en algún momento a alguna guerra. Mi padre no fue a ninguna guerra, aunque sí participó de alguna manera en alguna guerra, porque empezó a trabajar con 13 años en un trabajo duro, difícil. Y estuvo toda su vida trabajando hasta el final de su vida, que le costó mucho mantener el ánimo para seguir confrontando ese espacio de trabajo, ¿no? Y es que el sistema productivo que hemos conocido ha reproducido en la fábrica muchos de los principios que reinaban en los campos de guerra. El tipo de jerarquía, el valor que se le dio a lo humano, la relación con los propios ecosistemas, la explotación, la dominación, para adquirir y acumular recursos, ¿no? Quienes hemos transitado el paso del siglo XX al XXI, hemos vivido en nuestro cuerpo el paso de una sociedad disciplinaria, según Foucault, al paso de una sociedad de rendimiento. Esta sociedad está anclada en la cultura del rendimiento. Según dice el filósofo Byung-Chul Han en su obra Sociedad del Descanso. Y dice precisamente, esta sociedad anclada en el rendimiento es una sociedad generadora de personas depresivas y con profundos sentimientos de fracaso. Es una sociedad que enferma ante el imperativo social del rendimiento. ¿Cómo estamos encarnando como hombres el mandato del rendimiento y del éxito? ¿Cómo equilibramos el eje de lo productivo en nuestra vida con el eje de lo reproductivo? Y sobre todo, antes de que nuestro planeta colapse, ¿cómo creamos un nuevo paradigma de lo productivo desde una nueva masculinidad? Y vamos cerrando este episodio hasta aquí.
Y vamos cerrando, ojalá que te deje semillitas de curiosidad. Yo creo que ni siquiera es de aceptación, ni amor, ni todas estas palabras grandilocuentes, ¿no? Simplemente como una curiosidad de qué te pasa con esto de la diversidad, cómo lo vivís, cómo dialogás con tu diversidad interna, cómo dialogás con la diversidad externa. ¿Cuánta diversidad hay en tu vida, ¿no? Porque tendemos a conectarnos con personas parecidas a nosotros. Entonces, ¿cómo ir a buscar la diversidad? Que es algo que desde los movimientos antirracistas es una de las prácticas, ¿no? Que piden. Es como, ve a buscar a gente que sea diferente. Habla con esas personas. Entiende cómo viven. Lee libros con historias de vida. Eso, hacer incluso, ese trabajo.
Incluso cómo me relaciono con una diversidad no humana, ¿no? Cómo me relaciono con el ecosistema en el que estoy, con otras especies. O sea, qué relación tengo con lo que es muy diferente a mí. Déjanos tus preguntas en un audio de voz en nuestro WhatsApp, el 677-928951, y te arriesgas a que puedas salir en uno de nuestros episodios formulando esta pregunta.
Un abrazo.
Un abrazo. Nos seguimos escuchando.